COPE Soria.
Estar informado.
Trece horas y cinco minutos. Saludos de nuevo, bienvenidos si se incorporan ahora a este tiempo de radio. La mañana en COPE Soria, en sintonía del 88.9, jornada de martes 4 de febrero, con termómetros que alcanzan los 4 grados en Soria capital. Se nos han cubierto de nuevo los cielos. Esperemos y miraremos, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Aunque bueno, de momento, la amenaza de nieve, que ya la hemos pasado. Sonia, muy buenas de nuevo, ¿qué tal? Ay, espera, que te tengo yo por ahí cerrado el micro. Ahora.
Ahora, me tenías mudita. Digo que la cota de nieve sube esta tarde a 1.200 metros, así que bueno, esperemos que bueno, que se despeje, porque claro, lo que pasa es que si hoy vuelve a nevar, con el hielo que ha acumulado en algunas carreteras sobre todo y la calzada, pues la situación se complica.
Nos crea algún problemilla.
En cualquier caso, los que se puedan quedar en su casa, que pocos, es cierto, pues hacen bien quedándose.
Saludar, porque tenemos al otro lado del teléfono a María José Heredia, su delegada del gobierno en Soria. ¿Qué tal, María José? Muy buenas.
Hola, buenos días, muy bien. ¿Y vosotros?
¿Cómo estamos? Con fresquito.
Pues con fresquito, como todos.
Por cierto, aprovechamos, María José, a preguntarte buenos días sobre la situación de las carreteras. Las nacionales, lo cierto es que no han presentado problemas, ¿no?, con esta nevada, y está todo normalizado.
Pues no, en las carreteras nacionales no ha habido ningún problema. La verdad es que si de algo podemos presumir es de esas 53 máquinas quitanieves para nuestros 500 kilómetros de carretera nacional. Entonces, bueno, la verdad es que contando con medios, contando con material, contando con las personas que están disponibles para los temas de vialidad invernal, no ha habido ningún problema. Y me consta que en el resto de carreteras, si ha habido problemas, han sido muy puntuales por la presencia de hielo, pero vamos, la verdad es que no ha habido ningún problema que reseñar.
Muy bien, María José, pasamos a otro asunto que viene siendo polémico. Bueno, ya hablamos además con la subdelegada hace unas semanas del tema de la comisaría aquí en los estudios, y en estos últimos días se han sucedido declaraciones, el otro día del diputado Félix Lavilla, diciendo que el gobierno debía dar un paso adelante y, bueno, poner esa inversión sobre la mesa. Y hoy hemos podido leer también unas declaraciones en un medio de comunicación local, en prensa escrita, del propio comisario hablando de esas instalaciones de la comisaría. ¿Qué es lo que podemos decir desde la subdelegación sobre todas estas cuestiones?
Pues mira, varias cosas. Yo, en primer lugar, las críticas que están viniendo un poco de argumentario, de consigna de partido, esas que parece que es que cada dos días toca subdelegada, ¿no? Como aquella película de los Jueves Milagro, pues parece que aquí hay un día a la semana también que toca subdelegación. Mira, no me afectan. Y ese tipo de críticas, sobre todo en el tema de la comisaría, cuando la comisaría, el proyecto está parado porque lo paró el ayuntamiento. Fue el ayuntamiento quien no aceptó el convenio que planteó el ministerio, y esto quiero que quede muy claro. Entonces, ese tipo de críticas y ese tipo de meter prisas desde quien no aceptó el convenio cuando había dinero y quien paralizó este tema, pues a mí no me afecta. Yo lo que sigo haciendo es trabajar. Y en este sentido, el día 23 de enero estuvieron aquí los representantes de la Subdirección General de Logística, de la Dirección General de Policía, y ahí es donde se va avanzando, ¿no? Tendremos que ver si hay una cesión efectiva, sí o no, que se deje de hablar de para comisaría conjunta, para comisaría de otro tipo, no. Hay una cesión de terreno para construir la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, sí o no. Y a partir de ahí estuvimos trabajando en lo que es la tramitación administrativa de este tipo de proyectos, la elaboración de un proyecto básico, de un proyecto definitivo de ejecución, que habrá que licitar, sacar a concurso. Es decir, esto, una comisaría, como cualquier edificio de cualquier tipo, no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana. Pero lo triste es que a estas alturas podría estar hecho, pero no lo está.
María José, los ciudadanos yo creo que se preguntan si todas estas cuestiones, en lugar de salir a los medios de comunicación, no podrían debatirse internamente. Es decir, ¿hay alguna reunión fijada entre ayuntamiento y subdelegación para ver cómo se puede retomar esa obra? ¿De qué manera? Porque el alcalde también, a través de medios de comunicación, ha manifestado que los terrenos ahí están, pero que el pleno no los va a ceder para que no ocurra lo mismo que con otros terrenos que ha cedido a la Junta. En fin, al final es un cruce de acusaciones, pero yo no sé si se puede solucionar esto, buscar una solución, ¿no?
A ver, la solución está en contestar claramente y sin enredar tanto si se pone a disposición un terreno, sí o no. Y se pone o no se pone, no se pone para que luego pase como con la Junta y estas que se dicen, no, porque si además, si no hay un terreno cedido, ¿cómo se puede hacer un proyecto? Yo no conozco a nadie que haga un proyecto de ejecución de un edificio sin saber el terreno en el que va a construirse. O sea, se podrá hacer un proyecto básico, se podrá hacer un estudio muy básico, pero desde luego para hacer un proyecto de ejecución y licitar una obra hay que tener un terreno. Y lo demás es no querer ceder el terreno. Es igual, yo lo he pedido por escrito y en el escrito si hay cesión para la construcción de una comisaría para el Cuerpo Nacional de Policía, sí o no, y nada más, y se cede o no se cede, porque si no hay terreno, no hay proyecto. Eso está así clarísimo.
En lo que sí parece que están de acuerdo, por lo menos desde hace unas semanas, es en que cada uno asuma su parte. Es decir, que el ayuntamiento asuma la parte que le corresponde a la policía local en cuanto a inversión me refiero, y pues en este caso el gobierno asumiría la suya en lo que se refiere a la comisaría nacional, ¿no?
El gobierno, y ya digo esto también en la etapa anterior, el Ministerio del Interior siempre asumió la parte de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, que ese fue el origen de estas desavenencias y del tema de que se zanjara la cuestión del convenio, ¿no? El que el Ministerio del Interior lo que no estuvo en disposición es de asumir los costes de la comisaría de la policía local. Pero no había ningún problema en que hubiera espacios comunes, en que se compartiera una misma zona, en eso no, pero asumir los costes quedó claro que cada uno asumiría el coste de su comisaría.
Muy bien, dejamos este tema que la verdad que, bueno, muchas veces pues también en la prensa contribuimos, ¿no?, a ese cruce de acusaciones y esperemos que se pueda solucionar lo antes posible. Hablamos de otra cuestión, María José, como son las obras del Banco de España, ¿qué se sabe cuándo se podrían retomar?
A ver, las obras del Banco de España siguen adelante, van avanzando, pero la verdad es que los trámites administrativos que se han llevado a cabo después del famoso modificado aquel, ¿no?, del modificado de proyecto porque no se correspondían las medidas reales con las que costaban en aquel estudio, pues la verdad es que han retrasado el proyecto. A ver, el proyecto, el nuevo proyecto ya con el modificado, fue aprobado por Segipsa, por la empresa pública, y se encuentra pendiente del último visto bueno en la oficina de proyectos de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Se llama Oficina de Supervisión de Proyectos, vamos. Lo más importante es que va adelante, que el trámite, pues es verdad que sea complicado, porque después de aprobar el proyecto habrá que hacer una adenda a la encomienda de gestión que tiene Segipsa, habrá que sacar un nuevo contrato con la empresa Corsan Corbián, pero como digo, la tramitación no se ha parado, aunque sí se ha complicado mucho por este modificado, y sobre todo hay presupuesto consignado, que es lo más importante, porque de aquel presupuesto de 3,8 millones inicial, hemos pasado a un presupuesto de 5,3 millones, pero ese presupuesto está consignado en las partidas del año 2014, con lo cual, si administrativamente no se ha parado y el presupuesto está, yo lo que confío es que por lo menos en 2014 veamos ese avance importante en las obras del Banco de España.
Una última cuestión, María José. Hoy también leíamos una buena noticia, en este caso, en la prensa local, ese tramo Radona-Medinaceli que nos falta ya para acercarnos definitivamente por Autovía Madrid. Parece que está muy avanzado, ¿no?
Está muy avanzado, la verdad es que superados aquellos primeros problemas con el presupuesto de fomento inicial, las partidas se ampliaron, los tiempos se redujeron y la verdad es que para el tramo Radona-Medinaceli lo que vemos es que se va a cumplir de sobra y se va a poder poner en servicio ese tramo como estaba previsto para finales de 2014. La verdad es que da mucha satisfacción ver cómo el ritmo del presupuesto, el ritmo de la obra, el ritmo del trabajo, es una satisfacción ver que se van a poder cumplir esos plazos.
Muy bien, María José, pues gracias por atendernos un día más y encantados de volver a hablar contigo. Un saludo.
Igualmente, y un saludo a todos sus oyentes.
Gracias, María José. Heredia su delegada del gobierno en Soria. Gracias también, Sonia, y nada, a ti te volvemos a escuchar luego, ¿no?
Después vuelvo, ya sabes.
A las 14:20 con más información y con voces también de todos los protagonistas de la jornada de hoy. 13:14, continuamos.
Amigo, se encuentra en la época de madurez de la vida y por ello merece conocer el centro construido personalmente para usted.
El Centro Residencial Campos de Castilla, de Almazán.
Un centro donde la experiencia, la preparación, la atención continuada y el bienestar son las máximas de trabajo.
Porque hoy es siempre todavía.
Campos de Castilla, le esperamos.
Para válidos y asistidos.
En Almazán, teléfono 975-31-80-52.
Día 6 de febrero, a las 12 del mediodía, en el Aula Magna Tirso de Molina. Conferencia impartida por don Fernando Miranda Sotillos, presidente del FEGA. Aplicación de nueva PAC 2014-2020 en España. Pagos directos. Organiza Soria Activa. Colabora Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Caja Rural de Soria. En Caja Rural, tu PAC es algo más.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
Continuamos analizando esos datos del paro que hemos conocido en el día de hoy. Ya lo saben, ha subido en la provincia de Soria un 3,07% el pasado mes de enero hasta alcanzar los 6.941 desempleados, 207 más que en diciembre de 2013. Nos vamos hasta Comisiones Obreras. Tengo a otro lado del teléfono a su secretaria aquí en Soria, Ana Romero. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una vez más tenemos que hablar de que...
Sí, nos mostrando pues la realidad de nuestra provincia. Y que se tratan de maquillar los datos del desempleo, pero que es que este comportamiento tan negativo ya no se puede ni disimular ni con el desánimo de las personas desempleadas que ya no se inscriben, ni tampoco se puede disimular con los que no renuevan la demanda, ni con la inmigración que está produciéndose en nuestra provincia.
Ana, parece que parecía igual, no sé, o nos decían que habíamos tocado fondo, pero bueno, los datos ahí están, ¿no? Memes, vemos que el paro sigue subiendo, no sabemos ya hasta cuándo, ¿no?
A ver, la salida de la crisis aún no se ve. En nuestro día a día todo son preocupaciones y falta de ilusión, porque hay dificultades y una falta de oportunidades tremendas para encontrar un empleo. El dato de la seguridad social es un dato verdaderamente negativo. En Soria hay en diciembre de 2013 34.459 personas afiliadas a la seguridad social, mientras que en noviembre había 34.907. Las personas en las que ha descendido las afiliaciones a la seguridad social han sido 448. Este dato es verdaderamente significativo de cómo nos encontramos. Y es que la gente ya no se apunta al desempleo, la gente se va de nuestra provincia y el paro, pues el mes de enero es un mes que normalmente el paro aumentaba, pero este mes de enero pues lo ha hecho de una forma verdaderamente alarmante si tenemos en cuenta el dato de la seguridad social. Y lo que no podemos decir es que el desempleo lo ven con muy buenos ojos, porque se crean trabajos autónomos, porque aumentan los autónomos. Un dato respecto de esto es que en diciembre del 2012 había 8.355 autónomos y en diciembre del 2013 8.369. Solo ha aumentado los autónomos en nuestra provincia en 14, mientras que las empresas ha caído de una forma importante en un año el número de empresas, aparte de que el régimen general también ha caído en picado, y pues son datos que no se pueden maquillar, vuelvo a repetir.
Uh-huh. Hay un dato también que nos llama la atención y que también nos resulta preocupante. El total de parados, más de 2.400 personas no reciben subsidio alguno. Son un montón.
La grande crisis se está alargando. Entonces las prestaciones se agotan y ya nos quedan las rentas mínimas, los 400 y pico euros, lo que tiene que verdaderamente preocuparnos, y a nuestros gobernantes que vieran de tenerlo en la cabeza, que lo primero es proteger a las personas y no piensan en eso, vuelven a profundizar en recortes que agravan la situación de crisis y de la ciudadanía en general, y las prestaciones van, ¿no? Entonces esta situación es insostenible. Tiene que haber un cambio de políticas en nuestros gobernantes que no apuesten únicamente por la austeridad, que se necesita una inversión pública comedida, pero que se active un poco la inversión pública, porque la inversión privada está retranqueada y entonces esto propicia que no se genere empleo.
Ana, me ha llamado la atención una cosa que me has dicho antes. Mucha gente que ya, pues bueno, con la desilusión, el paso del tiempo, ya ni siquiera se apunta al paro. Vosotros desde los sindicatos, ¿qué recomendación hacéis? Es importante estar apuntado, me imagino, ¿no?
Mira, es importantísimo que se conozca la realidad de este país. y de nuestra provincia. Y si la gente no se apunta como demandante de empleo, no aparece en ningún sitio. Entonces, si ya no tienen derecho a ningún tipo de prestación, si creen que no les sirve de nada estar apuntados en las listas del desempleo, decir que no, que todo lo contrario, que tenemos que hacer visible la realidad, lo que está pasando, y tenemos que transformar entre todos la oficina del desempleo en la oficina del empleo. Tiene que ser la oficina del empleo y que verdaderamente sea una fuente de oportunidades.
Aquí también en este aspecto hay igual muchos jóvenes que pues acaban de terminar sus estudios o están buscando trabajo y nada más terminan sus estudios. No encuentran, están esperando y tampoco se apuntan, ¿no?
Efectivamente, buscan y los que buscan oportunidades fuera de nuestra provincia y acaban emigrando. Entonces, son datos todos a tener en cuenta para no ser tan positivos a la hora de hablar de las cifras del desempleo en nuestra provincia. Y luego, los que tienen empleo, pues seguir denunciando la precariedad que se sufre. Hemos tenido que enfrentar una reforma laboral que no ha creado empleo, que lo único que ha hecho es destruir empleo y afectar a la calidad del mismo, porque estamos enfrentando numerosos despidos por causas objetivas, numerosos ERES y toda la pérdida de derechos que en negociación colectiva y en otros aspectos supone para los trabajadores esta reforma laboral.
Nos quedamos con eso, Ana. Ojalá algún mes tengamos algo bueno que contar, o por lo menos un poquito más positivo. Muchas gracias
pues
por estar con nosotros, Ana.
Lo necesitamos.
Lo necesitamos, desde luego que sí. Gracias, Ana. Un abrazo.
Hasta luego.
Continuamos en esta mañana, se lo venimos contando en los diferentes boletines o los diferentes servicios informativos. Hoy se conocen los datos del paro en este martes 4 de febrero y vamos a ver reacciones y vamos a escuchar también el balance, en este caso por parte de los principales sindicatos. Tengo al otro lado del teléfono a María José López, ella es secretaria de UGT aquí en Soria. ¿Qué tal, María José? Muy buenos días.
Buenos días, Alfonso.
Bueno, el paro ha vuelto a subir en la provincia de Soria un 3,07% el pasado mes de enero hasta alcanzar los 6.941 desempleados.
Pues sí, así es. Esta mañana nos hemos despertado con 207 parados más en Soria con respecto a enero del 2013, el año pasado, 4.020 en Castilla y León y 113.100 pues en toda España. Los datos desmienten una vez más la esperanza de recuperación económica que nos vende el Gobierno. Y España no solo nos está recuperando, es que no puede haber recuperación con estas cifras. Hay un alto grado de precariedad pues a nivel nacional y desde luego en Soria, nuestros contratos son el 90% de ellos siguen siendo temporales. La situación real, pues desalentadora. Son 2.415 familias sin prestación y con problemas en inserción laboral por falta de puestos de trabajo, evidentemente. Desde luego somos realistas y Soria tiene muy poco tejido industrial y además muy débil. Y las inversiones y las promesas estatales y regionales no nos llegan. A todo esto, desde luego, le añadimos un agravante, que es la inversión tan poco fructífera que se hizo con la ciudad de Medio Ambiente, proyecto que absorbió mayor parte del presupuesto de la inversión anual en nuestra provincia. Y desde luego nosotros, una vez más, exigimos a la Junta la restauración de las inversiones perdidas, un verdadero diálogo social y una búsqueda entre todos de la solución para paliar este extraordinario déficit en el que nos encontramos. El número de parados en Soria, como tú bien has dicho ahora mismo, es de más de 6.700 desempleados. Desde luego quieren hablar de estabilización cuando la realidad es que hay 122 parados más que el año pasado en estas fechas. Es una situación crítica, eso lo podemos entender todos y además creemos que va a tardar mucho tiempo en remitir.
Hay una cosa, María José.
Dime.
No, perdona que te interrumpa.
Sí, sí.
Un dato de los que nos has dicho que quizás también entra dentro de lo más preocupante, que bueno, lógicamente preocupante es todo. Más de 2.400 personas no reciben subsidio alguno.
No reciben subsidio.
No son ni una ni dos, que sería igual de preocupante, sino más de 2.400.
Tenemos familias enteras en situación de desempleo, en espera de ayudas sociales. Y bueno, pues esta gente está teniendo que recurrir a las ayudas sociales, a los comedores sociales, a las ayudas como Cáritas, los comedores y los almacenes de alimentos. Y bueno, eso está ahí, ¿no? Está ahí, desde luego, sí que es verdad que muchísima gente te dice, pues tampoco es tan palpable socialmente, pero está ahí, forma parte de nuestro tejido interno social y hay mucha gente que lo está pasando mal.
Entre los sectores vemos que servicios sigue siendo el de mayor porcentaje de parados, también seguido de industria y construcción. La cosa, hablaba yo contigo hace un mes, María José, y decíamos, a ver cómo comenzamos el 2014, no parece que vaya mejorando.
Pues no, y además seguimos en la misma línea. El sector servicios es donde, bueno, pues hay contratos, están surgiendo contratos, hay ligeros movimientos, pero claro, hablamos de periodo estacional, hablamos de contratos temporales, y desde luego, pues en construcción y en el sector agrícola es demoledor.
Datos, balance del paro, el que les estamos contando hoy en esta sintonía. María José López, secretaria provincial de UGT aquí en Soria, muchísimas gracias por hacer ese balance.
Gracias a vosotros.
Y nada, a ver cuándo hablamos, todos los meses yo lo espero, decimos, María José.
Sí, desde luego, yo espero un mes deciros algo, bueno, pues bastante más alentador y más esperanzador que lo que os estoy diciendo últimamente.
Ojalá así sea. Un abrazo, María José, hasta pronto.
A vosotros, hasta luego.
No vivas en un piso en Soria, pudiéndolo hacer en un chalet de lujo en la misma ciudad.
240 metros cuadrados más jardín, con construcción, materiales y acabados de inigualable calidad. Y todo por solo 185.000 euros.
El precio medio por metro cuadrado construido en Soria es de 1.543 euros, mientras que en la promoción Los Tajones, en las casas, es de menos de 800 euros. ¿A qué estás esperando?
Conoce tu chalet llamándonos al 649-990-122 o al 666-588-410.
En estos momentos, Caja Rural de Soria les ofrece la información del tiempo y previsiones para las próximas horas.
4 grados tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios. Se cumplen las máximas previstas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada, mientras que las temperaturas mínimas serán de 3 grados bajo cero. Nuboso, aumentando a muy nuboso o cubierto, precipitaciones débiles dispersas que por la tarde se generalizarán y podrán ser localmente moderadas. La cota de nieve, 800 metros, subiendo hasta los 1.200. Y vamos a ver ya cómo va a estar el tiempo de cara a la jornada de mañana, miércoles 5, con temperaturas máximas de 7 grados, mínimas que suben hasta los 2, y el cielo estará muy nuboso cubierto, precipitaciones débiles localmente moderadas de madrugada que tenderán a desaparecer desde el oeste en el transcurso del día. Grandes claros durante la tarde, cota de nieve bajando de madrugada a los 1.000 metros y subiendo luego hasta los 1.200 o 1.400. Las temperaturas en ascenso, moderado en las mínimas y ligera moderado en las máximas. Los vientos serán de suroeste moderados o fuertes, disminuyendo a componente sur moderados. Tendremos alerta amarilla precisamente por viento durante la jornada de mañana miércoles y alerta incluso naranja durante la jornada del jueves también por viento. El tiempo ya lo saben, como cada día, cortesía de Caja Rural de Soria.
Día 6 de febrero, a las 12 del mediodía, en el Aula Magna Tirso de Molina. Conferencia impartida por don Fernando Miranda Sotillos, presidente del FEGA. Aplicación de la nueva PAC 2014-2020 en España, pagos directos. Organiza Soria Activa. Colabora Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Caja Rural de Soria. En Caja Rural, tu PAC es algo más.
Ven al restaurante Alcores a degustar nuestro menú especial de Santa Águeda, compuesto de consomé de ave, yema y trufa, atún rojo en escabeche de mejillones, pencas rellenas de ropa vieja, jamoncito de pollo confitado en grasa de pato, y de segundo, jamón de pavo confitado con salsa de hibiscus, codillo de cerdo estofado con chucrut, chuletillas a la plancha, cordero asado, bacalao confitado, merluza en salsa o lubina al horno, un postre casero, pan, agua y vino, y todo por solo 25 euros. En Restaurante Alcores, en la calle Antonio Alcala 12, 975-21-19-12.
Vamos a llegar a la 1:30 del mediodía. Les vamos a dejar con las noticias nacionales e internacionales, información del mundo del deporte, luego el espejo, luego la información otra vez de carácter regional y la información local que volverá a partir de las 14:20. El deporte a partir de las 3:20 y nosotros mañana en la jornada del miércoles 5 de febrero a eso de las 12:30 del mediodía. Hasta entonces, gracias por su compañía y que pasen un feliz martes 4.
Estar informado.